Buenos días todavía. Bueno, hemos pasado de verdad hartos domingos predicando sobre qué significa ser un discípulo y cómo nosotros debemos prepararnos para que otros también sean discípulos. Y hoy vamos a seguir con este tema ya hasta final de año, entendiendo lo que significa para nosotros ser ese discípulo que Jesús quiere que seamos. Y vamos a seguir ampliando este significado de ser un discípulo. Quiero que mires al que está al lado tuyo. Yo no tengo a nadie, pero no importa. Nadie, mira. ¿Qué podrías decir de esa persona que está al lado tuyo? No le digas, pero ¿qué podrías decir de él? Está el momento que el esposo y la esposa pueden decirle muchas cosas, pero ¿qué le dirías? ¿Qué podrías decir de él? Quizás podría decir de verdad muchas cosas, porque el que está al lado tuyo realmente es alguien conocido, es alguien que quizás vives con él, entonces realmente lo conoces más que cualquier otra persona. Pero ¿qué podrías decir con el que está atrás tuyo? Quizás dos bancas más atrás o adelante, o el que está afuera. ¿Qué podrías decir de él? Un discípulo, Jesús nos va a decir que un discípulo de Jesús debe aprender a mirar. Debe aprender a interesarse por otras personas. Déjenme darle un ejemplo mío, personal. Algunas veces me ha pasado que cuando llego a la casa comienzo a revisar algunos WhatsApp o mails que no había visto durante el día. Y esto lo hago muchas veces. ¿No está la Pam? No está la Pam. Cuando la Pam me está contando las cosas de su día y yo estoy con mi teléfono y está contándome. Y cuando hago esto, Pam se molesta. Con toda razón, obviamente. Y yo le digo como, sí, chuta. Sí, y estoy escuchando, supuestamente. Entonces la Pame obviamente que se enoja con toda razón, porque para mí los WhatsApp y los mail son más importantes que ella. Eso es lo que ella siente y es lo que la imagen muestra. Cuando ella me habla, quiere que obviamente yo le preste atención 100% y sabe que cuando la miro, esto es verdad. Cuando yo la miro, ella está diciendo, yo la estoy tomando atención, pero sabe que por dentro estoy revisando otras cosas. No. Esto está conversado con la Pame, por si acaso, así que no vayan con él. Por favor. ¿Pero le ha pasado esto?
Sí.
No empiecen a pegarse de codazos, por favor. ¿Le ha pasado, cierto? Y no solo como esposo y esposa, sino entre papás e hijos, o entre amigos. Muchas veces eso pasa. Hay juntas de amigos que están con el teléfono y están hablando o se responden por el teléfono. Pero ¿hay un real interés por la otra persona que está al lado tuyo o con la que estás al frente? Mientras leía este pasaje comencé a buscar la cantidad de veces en que Jesús mira a las personas con detención y compasión, que se interesa por estas personas. Y Paul Miller, un escritor de un libro llamado El amor caminó entre nosotros, dice que en los cuatro evangelios se menciona más o menos unas 40 veces que Jesús miró con detención, con interés, con compasión a las personas. Voy a solo decir dos versículos. Mateo 9:36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y Marcos 10:21, Jesús lo miró con amor. Y ahí hay muchos más versículos donde los evangelios relatan que Jesús mira con interés a las personas. Jesús quiere enseñarles a sus discípulos y a todos aquellos que creemos en Él a mirar de corazón. Si tú quieres ser mi discípulo, entonces comienza a mirar de corazón. Jesús nos llama a involucrarnos con los demás, a no ser indiferentes ante la necesidad del mundo. El llamado de hoy es a ser discípulos que miran con amor a otros. Oremos al Señor y entramos en el texto. Padre, te pido que nos ayudes a tener ese corazón sensible, ese corazón dispuesto a poder escuchar tu palabra, a poder ser fortalecidos y a poder también llevar a la acción las cosas que tú nos muestras en nuestro propio corazón, a aterrizarlo a la acción, Señor. Y gracias te damos porque tú nos recuerdas lo que necesitamos para nuestro día a día. Y ayúdanos, Señor, a estar con ese corazón atento a ser desafiados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pasaje nos muestra a Jesús teniendo una conversación con un experto en la ley. Eso dice, la ley es la ley que Dios le entregó a Moisés. Y que el pueblo de Israel se la sabía y la estudiaba continuamente. Entonces, una persona que realmente conocía de memoria lo que Dios le había entregado a Moisés y todas estas 613 mandamientos que le había dado al pueblo. Pero de esta conversación que hay algo que Jesús quiere resaltar a este experto en la ley. Toma tu Biblia o ve lo que va a salir en la pantalla. Dios quiere resaltar, o Jesús quiere resaltar o decirle a este experto en la ley que el amor es el fundamento de la vida. Mira los versículos del 25 al 28. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Lo que estamos viendo en esta escena es algo que deberíamos esperar por parte de los expertos en la ley. Ellos discutían regularmente asuntos teológicos en público, se levantaban y hablaban de estos temas, y la pregunta que le hace a Jesús fue esa de las preguntas normales que debatían estos judíos. Fue una buena pregunta, hecha con una mala motivación, ya que el experto en la ley esperaba poner a prueba y sustentar a Jesús. Entonces vemos que el propósito de este intérprete es hacer la pregunta, no para aprender, ni tampoco para conseguir una respuesta que le gustara, porque él estaba seguro ya de la respuesta. Solamente quería pillar, hacerle una prueba a Jesús, a ver qué respondía. Y la conversación comienza con una gran pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta potente, parte diciendo este experto. Pero esta pregunta parte con una hipótesis. Hacer obras, dice. ¿Qué debo hacer, dice este experto, para heredar la vida eterna? Aunque sus suposiciones son correctas, sus hipótesis son correctas en cuanto a la necesidad de salvación y la existencia de una vida eterna, su entendimiento es parte errado. Para aclarar este entendimiento errado, Jesús responde una pregunta con otra pregunta. Mientras que este hombre quiere hacer que Jesús caiga en su juego, Jesús le va a hacer caer en su propio juego. Jesús ya conocía todo lo que estaba pasando en el corazón de este hombre. Quiso poner a prueba a Jesús en una posición donde quizás Jesús iba a responder y iba a contradecir la ley, por lo tanto iba a poder ser acusado y apuntado. ¿Viste que este hombre no sabe? Pero Jesús le hará a este intérprete de la ley responder con la misma ley. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Está diciendo que recite lo que él sabía recitar todos los días como judío. Estos hombres religiosos, y lo vemos hoy en día, año 2023, llevaban puestos en su frente y sus muñecas algo llamado filacterias, que están marcados aquí en esta wincha, en el brazo, y acá como unas tipo tablillas, acá. Esta es una foto, no es tan vieja, de hecho si tú buscas, hay todavía, a hoy, lo ocupan. Y esta filacteria estaba escrito en la Shemá, basado en Deuteronomio 6 y Levítico 19. Ellos lo recordaban todos los días. Esto, ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu prójimo. Y en estas citas, por lo tanto, se establece la esencia de la ley, la que ellos ya la sabían, se la sabían de memoria, el amor en dos sentidos, que se expresa de manera vertical hacia Dios y de manera horizontal hacia el prójimo. Y eso lo tenían puesto en su cabeza. Algunos lo ocupan incluso en los brazos también. Aunque el experto en la ley da la respuesta correcta, él no la tomaba en serio en su vida práctica. Jesús había identificado cuál era el problema de estos expertos en la ley y tampoco estaba admitiendo su falta de amor por Dios y por el prójimo. Y esta respuesta, en primer lugar, requiere un amor absoluto a Dios. Lo que estaba diciendo este experto, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, necesita y requiere un amor absoluto hacia Dios. Y este amor requiere una dedicación completa de todo tu ser hacia este Dios. Y requiere tus emociones, tu voluntad, tus fuerzas, tus pensamientos, tus capacidades, tu todo. Y este amor, lo que él recitó, no solo era un amor hacia Dios con todo, sino también se expresaba un amor hacia el prójimo. No sé si se acuerdan de los pilares del plan estratégico de aquí el año 2026. No lo hemos repetido últimamente. Apasionados por la palabra de Dios y la oración, amor entrañable entre los hermanos y amor por los que están afuera. Si tú piensas en esta, en la Chema, es exactamente lo que estamos haciendo y lo que estamos intentando como comunidad. Amor por Dios, amor por los hermanos y amor por los que están afuera, por el prójimo. Pilares que nos recuerdan que la base para que esto funcione es primero amando verticalmente, amando a Dios y luego amando horizontalmente a mis hermanos y a los que están afuera. Si estoy amando a Dios, buscando conocerlo más a través de su palabra, si estoy buscando tener una comunión con Él a través de la oración, entonces el paso a seguir es amar al prójimo. Eso es lo que le está diciendo de alguna manera Jesús a este experto en la ley. Si tú dices amar a Dios, entonces el paso siguiente es amar al prójimo, al que está al lado tuyo. Pero si estoy aprendiendo de Dios, estudiando la palabra de Dios, llenándome de conocimiento, buscando de cumplir la palabra de Dios para mostrarme intachable, entonces no estoy amando a Dios como es debido. Esta chema es muy profundo, no podía hacer una serie de sermones con este pequeño versículo. Si no estoy entendiendo que Dios me muestra su amor en Jesús y en respuesta a eso yo lo amo y amo a mi prójimo, si no estoy entendiendo esto, entonces estoy comprendiendo mal lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que le está diciendo Jesús a este hombre. Tú no estás entendiendo lo que estás recitando, te lo sabes de memoria, pero realmente no sabes lo que significa en la práctica. Y eso nos dice a nosotros también. ¿Realmente entiendes lo que es amar a Dios y en consecuencia amar al prójimo? Quizás necesitamos tener esas filacterias en la cabeza que usan estos judíos para recordar esta ordenanza importante, este mandamiento importante. Pero no para saberlo de memoria, sino para ponerlo en práctica. Es como, para mí sería ideal tener una acá y acá, y que me recuerde, y cuando no lo hago, como que me dé electricidad. Como que, como, hazlo. Para que realmente lo quiera hacer. Porque si no, lo tendría aquí de adorno y lo leería todo el rato, pero no me haría nada. Entonces, cuando no lo haga, como que me pegue un taldo, no sé. Entonces quizás necesitamos tener estas filacterias que ocupan los judíos, pero realmente para ponerlas en práctica. Porque es muy fácil recitarlas, es muy fácil saberlas de memoria, pero es muy difícil hacerlas prácticas. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a este hombre, a este experto en la ley, que lo quiso desafiar en frente del público. Jesús no está diciéndole al experto de la ley que debe hacer obras para obtener la vida eterna, sino le está diciendo que debe entender lo que significa realmente la ley que Dios le dio al pueblo. Un cambio de corazón que lo lleva a hacer buenas obras. Un cambio de corazón que lo lleva a amar a Dios y lo lleva a amar al prójimo. No yo hago obras y obtengo ese amor. No, Dios me amó en Jesús, por lo tanto yo hago buenas acciones. Yo amo a Dios y amo al prójimo. Es por eso que Jesús le dice en el versículo 28, haz eso y vivirás. Entiende el significado profundo de lo que tú estás diciendo y vivirás. Y este mandato es un mandato continuo. No es un actuar esporádico, sino hacer del amor un estilo de vida. No de a poquito, ok, hoy día cumplí lo que me tocaba en la semana, así que después no muestro más amor. Está diciendo, no, esto es un mandato continuo. Si tu corazón fue transformado por Cristo, en consecuencia o por consecuencia, mi vida debe buscar amar a Dios y amar al prójimo. Continuamente. El problema de este experto en la ley no era la teoría. La sabía muy bien. El problema era la práctica. El llevar a la acción lo que se sabía de memoria. Aterrizar todo lo que sabía a una acción real, visible, de corazón. Solo miraba la ley, pero no miraba lo que realmente significaba esto para su vida. La pregunta es, ¿amas a Dios? Si lo amas, ¿qué es lo que te cuesta dar ese paso de amar al prójimo? ¿Amas a Dios? ¿Cómo damos ese paso para amar realmente al prójimo sin hacer diferencia o acepción de personas? Y la respuesta la vamos a ver ahora en el mismo pasaje, con el ejemplo de Jesús, con el samaritano. ¿A quién tengo que amar? ¿Cómo lo amo a esta persona? Mira el versículo 29. Pero él quería justificarse. Después que Jesús le dice, haz esto y vivirás, este hombre experto de la ley dice, pero él quería justificarse, así que preguntó Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre busca justificación. Esta es la respuesta equivocada a lo que acaba de decir Dios. Jesús debió decir, ayúdame Señor, no puedo hacerlo, es demasiado para mí, me cuesta amar al prójimo, necesito tu ayuda. Debió reconocer que solo podía heredar esta vida eterna no haciendo esto, sino amando a Dios realmente de corazón. Pero en vez de lanzarse a Jesús, a los pies de Cristo, él mismo intenta justificarse. Justificarse. Es normal, ¿cierto? Lo hacemos siempre, nos justificamos. Es muy fácil justificarnos para esconder lo que estamos haciendo mal, lo que sabemos que estamos haciendo mal. Y siempre tengo una perfecta justificación para cubrir lo que no estoy haciendo. Y este hombre muestra lo que somos realmente. Se justifica ante Jesús. Su orgullo lo lleva a intentar poner límites a lo que Jesús estaba exigiendo. Trató de alguna manera de reducir el estándar de Jesús a algo más manejable por él. ¿Dónde pongo la raya? ¿Hasta dónde? ¿A quién voy a amar? Porque no puedo amar a todos. ¿Debemos amar a los que me insultan? ¿Debemos amar a los tiranos? ¿Debemos amar a los que no son judíos? ¿Debo amar a los que son romanos y samaritanos? Eso es lo que está pensando este experto en la ley. ¿A quién voy a amar? Quizás quiso reducir la lista de prójimos a solo su entorno político, social, religioso, familiar, algo que era más de él, más cercano. En esta pregunta el intérprete de la ley revela que no ama a Dios realmente y por lo tanto no ama al prójimo. Ama de una manera sectorial. En esta pregunta, este intérprete de la ley dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Y aquí Jesús hace algo típico de su ministerio. Responde con una historia, con una parábola, para enseñarle. Y en esta historia vemos a ciertos protagonistas: el viajero, los ladrones, un sacerdote, el levita y un samaritano. Déjeme leerle nuevamente esta parábola. Versículos del 30 al 37. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendió. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Entonces, anda y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En la historia vemos a un hombre que está transitando un camino que son más o menos 25 kilómetros a la ciudad de Jericó. Es un viaje peligroso, no un lugar con muchas piedras, con pequeños montes, cerros, donde era muy fácil que, o estratégicamente, para que un ladrón pudiese hacer muchas cosas, como lo que vemos en la escena. Estos ladrones se aprovecharon de este hombre que viajaba solo, le quitaron todo lo que tenía, lo golpearon, abusaron de él, lo dejaron en el suelo casi por muerto. Una situación terrible para este hombre, lo que estaba contando Jesús. Y esta no era una historia cualquiera, era algo que normalmente pasaba, porque este camino era un trayecto normal que hacían. Entonces, esta es la primera escena: un hombre que robaron, que lo golpearon, que lo dejaron como casi muerto por unos ladrones. Luego Jesús nos dice que por este camino aparece primero un sacerdote y después un levita. Y era muy, muy común que sacerdotes y levitas hicieran este camino hacia Jericó, porque era como su segunda ciudad importante. Entonces, ese camino era normal. ¿Pero qué hace el sacerdote al ver al hombre en el suelo casi muerto? Nada, ¿cierto? Se desvía. Y luego aparece el levita. ¿Qué hace al ver al hombre en el suelo? Nada, nuevamente. Y la mayoría de nosotros podríamos pensar muchas excusas para el sacerdote o el levita al ignorar esta persona en el suelo. Quizás nosotros mismos usamos excusas a diario para no ayudar a alguien. Y quizá el sacerdote puede haber pensado que estuve sirviendo todo este tiempo en el templo, estoy cansado, entonces quiero llegar rápido a casa. Lo lamento, pero estoy reventado, quiero llegar a mi casa a descansar rápidamente. O quizás puede haber pensado: chuta, los ladrones pueden estar por ahí todavía escondidos, puede ser una emboscada, si me acerco me van a robar a mí, mejor me salto y me voy rápidamente a la casa. Así que, ¿para qué pasar riesgos innecesarios? Además, no era culpa del sacerdote que el hombre le hayan atacado. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar? Mejor sigo de largo. Aunque este camino, más encima este camino era muy transitado, así que seguramente alguien va a venir y alguien lo va a ayudar y yo mejor me voy a la casa. Y así pasó. Se fue, porque lo más seguro que iba a venir alguien más, sí, vino el levita. Y luego este levita hizo lo que el sacerdote hizo. Nada. No sabemos, la historia no nos dice si el sacerdote y el levita, ¿por qué no lo hicieron? Solo se desviaron y siguieron de largo. Y pueden haber habido millones de excusas. Porque incluso para un judío tocar un muerto era algo terrible. Entonces, quizás no lo hicieron por eso. Pero lo que cuenta Jesús en la historia es que ellos siguieron de largo y se fueron. No hicieron nada. Jesús estaba reflejando gráficamente la indolencia y la hipocresía de la religiosidad judía, de estos expertos de la ley, que recitaban de memoria amar a Dios y amar al prójimo, pero no lo estaban haciendo. En este contexto, Jesús hace aparecer en la escena a un samaritano, como el héroe de la historia que Jesús está contando. Nadie esperaría que Jesús presente a un samaritano en la historia. Los samaritanos eran las personas más odiadas por los judíos. Imagínate que Jesús está hablando con un experto judío de la ley y le dice que el héroe de la historia es un samaritano. Imagínate. El enemigo es el héroe de la historia. Porque eran una mezcla entre judío y gentil, eran como de media raza. Y Jesús le está diciendo, mira la historia que te voy a contar de este samaritano. Este hombre es el que mostró compasión. Vemos que sus acciones son sacrificiales y llenas de amor. Este hombre no era religioso, no estaba en el templo, pero mostró compasión y misericordia. La historia dice que vendó sus heridas, le dio medicina, aceite y vino, le puso en su caballo, por lo tanto él tuvo que caminar y el hombre iba en el caballo, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó de él, pagó por el cuidado de este hombre, incluso puso de su propia línea crediticia para garantizar el cuidado de este hombre. Y aquí viene la gran pregunta que Jesús hace al terminar la historia y que es clave. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Jesús hace una pregunta fuerte para este judío. ¿Quién le fue prójimo realmente? Obviamente el hombre religioso es obligado a admitir que el sacerdote y el levita no cumplieron con la ley al no mostrar amor al prójimo. El hombre religioso es obligado a admitir que la persona más odiada por los judíos ha mostrado amor por su propio pueblo. Es confrontado con el hecho de que su religión ni disciplina de guardar reglas le va a heredar la vida eterna. Es solo mostrando amor a Dios y amor al prójimo. Entendiendo ese amor que hay que ir o que hay que tener por Dios. Un amor genuino, real, práctico, que se ve en frutos, en evidencias. El samaritano actuó movido por la compasión y por la gracia de Dios. El samaritano mostró que la práctica del amor no tiene límites, es la necesidad del otro la que determina lo que debe hacer y hasta qué punto se debe amar. El samaritano mostró gracia sobre gracia. No hizo solo lo bueno, sino hizo lo mejor, lo que mejor pudo hacer. Mostró esfuerzo casi sobrehumano por amor a alguien desconocido. No solo calmó su conciencia con una buena acción, sino que sobre todo mostró su verdadera motivación, el amor. No nos dice si amaba a Dios o no. Solo nos dice que estaba el sacerdote y el levita y uno dice, bueno, ellos creen en Dios y nos muestra un samaritano que no nos dice si era creyente o no, pero sí muestra ese amor que deberían mostrar todos los que creen en Dios. Ese mismo amor fue el que motivó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Ese mismo amor sacrificial. Aunque fue rechazado por los líderes religiosos, por su propia gente, y por nosotros mismos. Él fue el que nos sirvió a nosotros muriendo en la cruz. Nosotros estábamos botados en el camino, como este mismo ladrón, o este mismo víctima, perdón, casi muertos, o muertos. Ni la religión, ni el esfuerzo propio nos quisieron ayudar porque no podíamos. Solo el amor de Jesús, que fue rechazado, fue suficiente para salvarnos. éramos como esa persona tirada en el suelo, muertos, para ser levantados por Jesús. Pero muchas veces nos comportamos como el sacerdote y el levita. El amor al otro nace del amor a Dios, que hace que nos aproximemos al necesitado con respuestas concretas. Dios nos llama a dejar de ser extraños para ser próximos, prójimos del otro. Jesús nos está llamando a mirar con el corazón. Jesús nos llama a involucrarnos con los demás, a no ser indiferentes ante la necesidad que el mundo tiene de Cristo mismo. El llamado de hoy es a ser discípulos de Jesús, que miran a otros con amor. La pregunta es si estás dispuesto a ser ese discípulo que Jesús quiere que seamos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Estoy dispuesto a dejar cosas de lado por amor al otro? Este samaritano dejó su tiempo, puso dinero que quizás tenía destinado para otra cosa, puso su corazón en amor a esta persona. El tema es si estamos dispuestos a hacer esto. Si amamos a Dios porque nos amó primero, ¿estamos dispuestos a amar al prójimo de manera real? Lo invito a que podamos orar y meditar y pensar y reflexionar en nuestro corazón en esta pregunta. Padre, ayúdanos a pensar que primero tú nos amaste, a recordar que tú nos amaste primero, que te necesitamos y tú estuviste ahí para tomarnos y levantarnos cuando estábamos muertos, para darnos vida, vida eterna. Ayúdanos a entender primero eso en nuestro corazón para poder amarte con todo nuestro corazón y así poder amar a otros. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestro corazón esa inquietud y a poner en práctica con acciones concretas este amor a aquellos que están aquí mismo en nuestra comunidad St. James, pero incluso y más aún a los que están afuera y que no conocen de ti. Ayúdanos a mostrarte, a mostrar a Cristo en sus corazones, para que ellos puedan decir que tú eres su Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias porque nos recuerdas que a pesar de nuestro corazón no estamos solos y tú nos acompañas y nos fortaleces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.